Hemos invitado esta mañana a Mauricio Mira, director del DALMA. Doctor Mira, contémosle a los caleños, los que no lo conocen todavía, ¿qué es la COP16 y para qué sirve?
Bueno, entonces, la COP16 o la Conferencia de las Partes, o mejor para que la gente entienda, la Conferencia de todas las Naciones, porque las partes son las naciones, es una negociación, no es un festival, no es un evento cualquiera, esto es uno de los eventos más importantes del planeta. Usted hoy verá que tenemos conflictos en el Medio Oriente, etcétera, etcétera. Lo más importante en este planeta es el cambio climático y la biodiversidad. Si tenemos problemas con cambio climático y con la biodiversidad, tenemos problemas de civilización, ya no de una región, sino de todo el planeta Tierra. Y esa negociación se va a llevar acá en Cali, digamos, la parte final, porque esto se hace cada dos años, el tema de la COP de biodiversidad, a diferencia de la COP de cambio climático, que es anual, esta se hace cada dos años y tienen dos años las partes o las naciones para ir trabajando en todo lo que tienen que trabajar a nivel, digamos, de soberanía, para la negociación. En esas dos semanas, la primera semana, se trabaja la parte técnica, con todos los técnicos de cada ministerio, de cada país. Van a estar acá los técnicos de cada ministerio, de cada cartera, digamos, trabajando con el sistema de las Naciones Unidas, en esa parte que se llama el centro de convenciones, va a ser la zona azul. Ahí van a estar trabajando durante la primera semana, y la segunda semana ya se ratifica el acuerdo, si hay un acuerdo, que tiene que haber un acuerdo, digamos, la humanidad, la civilización ya no puede dilatar más ciertos temas para, digamos, atacar el tema del cambio climático y la biodiversidad. Y es en esas dos semanas que llegan los dignatarios, ya confirmados 11 dignatarios. Nunca en la vida en una COP de biodiversidad han tenido 11 dignatarios, confirmada la presidenta de México y el presidente Lula da Silva del Brasil, y otros dignatarios que seguramente se van a incorporar más, y por primera vez el secretario general de las Naciones Unidas, que va a estar también acá en Cali, para ratificar un acuerdo que ya no va a ser el acuerdo de Montreal, que se llamaba antes así hace dos años, sino que sería el acuerdo de Santiago de Cali, que va a dar la hoja de ruta, ¿no? Entonces, es un acuerdo donde todos los países van a tener que bailar al mismo son, por decirlo así, con ese acuerdo e incorporarlo en su normatividad y en sus leyes para tratar de atacar, entre comillas, la pérdida de biodiversidad y el tema del cambio climático también.
Sí, mira, ahí ¿me permite hacer una preguntita, sí?
Dale.
Tómese el cafecito mientras tanto.
Es sobre eso que está hablando.
Es que la gente está escribiendo por aquí. Y preguntan, ¿qué? ¿Cómo pueden participar? Una persona que no es funcionario público, que no tiene una dignidad tan importante, ¿cómo hace? ¿Dónde están los eventos? Porque hay esa incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo participo? ¿Dónde puedo ir? Pero hay otros que creen que esto es de rumba, que va a llegar todo el mundo a beber, y que va a haber festival de salsa y de bailarines y demás.
Bueno,
y están equivocados.
Es una negociación. Lo que pasa es que obviamente también se están tomando, digamos, la oportunidad para presentarle al mundo lo que es Cali, porque obviamente vamos a tener esperábamos 12.000 invitados, ya tenemos casi 16.000 de todas partes del planeta, y obviamente es también una oportunidad para mostrar a Cali lo que es Cali, con toda su gastronomía, con su oferta cultural, con el tema así, obviamente salsa, etcétera, pero no es eso, es un tema que estamos tomando una oportunidad, esto es una negociación global del planeta Tierra, ¿verdad? Y aquí se viene a trabajar, que va a haber una zona, que es la zona verde, que sí es abierta al público para que la gente también vea que son negocios verdes, ¿verdad? Porque la gente no entiende cómo se asocia esto con el día a día. Entonces, ¿qué son los negocios verdes? ¿Cómo se puede cambiar uno como persona, cambiar ese impacto ambiental que estamos generando? Vehículos eléctricos, el mío va a ser todo con vehículos eléctricos. La gente va a poder, digamos, realmente sentir lo que es sostenibilidad con energías renovables, con el tema de reciclaje. Van a poder ver empaques reutilizados caleños de productos nacionales de Cali, también productos orgánicos con sellos acá de Cali, de la región, que sellos verdes, por ejemplo, cómo está generando eso un beneficio económico con temas de economía circular que tiene que ver con reciclaje. Hay productos impresionantes, hasta textiles que se vienen de bolsas plásticas y de botellas, que se van a poder comercializar y la gente lo va a poder ver. Entonces la gente va a poder, digamos, sentir en su ADN todo lo que es el tema verde, ¿verdad? Y eso es en la zona verde. Y ahí, porque es importante que la gente cambie un paradigma, pero mostrándole a la gente con cosas que puede realmente hacer y que puede consumir y cómo puede cambiar. Eso va a ser la zona verde. Y ahí sí la gente va a poder sentir lo que es ser, entre comillas, sostenible, lo que va a poder ser verde y lo que y cómo puede cambiar ese paradigma, porque no es fácil cambiar un paradigma, a menos de que la gente pueda entender cómo se puede, ¿verdad?, cómo es su día a día, y en eso es la zona verde. Mientras tanto, en la zona azul se genera la negociación, que por cierto ahí no puede entrar casi nadie porque es con pasaporte. Ahí van a levantar literalmente, creo que el 14 o el 15 levantan, izan la bandera de las Naciones Unidas, y eso es como haga de cuenta el Vaticano, es una zona de las Naciones Unidas con secretariado, y es realmente perdemos soberanía en ese pedacito de tierra porque es de las Naciones Unidas.
Sí, hay una diferencia sutil, doctor Mira, en lo que usted hablaba ahora sobre el evento en Cali. Uno es la COP dedicada al cambio climático, es decir, todo lo que tiene que ver con los efectos de gases invernaderos, la producción de gases, las empresas y las industrias. Y la que se va a realizar en Cali, que se hace cada dos años, es sobre la biodiversidad, los animales, las plantas. O sea, no es que aquí van a discutir sobre cambio climático, aunque esté asociado, pero aquí es sobre temas de biodiversidad. Cali por eso es escogida, porque Cali es muy biodiversa. Entonces, ¿qué elementos o qué discusiones son las que se llevan a cabo en Cali?
Claro, entonces, buen punto. Entonces, aquí se enfocan en la biodiversidad, pero está totalmente asociado también al tema del cambio climático, claro, obviamente. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el cambio climático y todo nuestro impacto como seres humanos, obviamente está afectando la biodiversidad. Entonces, cada vez hay menos, digamos, naturaleza, cada vez hay menos bosques, pájaros, etcétera, pájaros, y inclusive la forma que nosotros estamos creciendo. Acuérdense cómo era, digamos, Pance hace 30, 40 años, que eso era pues puras casas fincas, o había bastante sequías, ya no hay sequías, si usted va, ese tema y la biodiversidad obviamente afecta, o levántese hoy, vea el noticiero y vea lo que está pasando en el Amazonas, el río es un hilito, ahorita el río Amazonas, por ejemplo, y eso salió hoy en los noticieros, eso está afectando obviamente asociado por cambio climático, pero está afectando directamente a los animales, a la fauna, a la flora, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es un tema, digamos, interdisciplinario, es un tema holístico, tiene que ver con bancos, tiene que ver con financiamiento, tiene que ver con producción, tiene que ver con todo el ser humano, de cómo nosotros tenemos que avanzar, pero en armonía con el medio ambiente, y no es fácil eso.
Doctor, mira, pues quedan 19 días, mejor, para que se inicie la COP16. Y nosotros hemos conocido que esto prácticamente lo está administrando y lo está llevando a cabo el Ministerio del Ambiente. ¿Cuál es el papel directo del DACMA? Porque si bien es cierto, cuando usted dice que eso vamos a perder en ese pedazo la soberanía, de manera directa, ¿qué papel está jugando el DACMA allí en ese proceso?
Bueno, buena pregunta. Efectivamente, acuérdense que pues el ente rector ambiental es el Ministerio de Ambiente, y está lo que se llama el Sistema Nacional Ambiental. Y en el Sistema Nacional Ambiental están las autoridades ambientales, pero acuérdense que ya no somos solamente autoridades ambientales, somos autoridades ambientales y de desarrollo sostenible. Entonces nosotros tenemos que propender por todo el tema de cambio de paradigmas, transición verde, etcétera. El DACMA tiene un papel, digamos, bastante importante, porque ahí durante la COP vamos a presentar, por ejemplo, el plan maestro de la Cali sostenible, y es como nosotros, porque vamos a tener a todos los financiadores, a toda la banca multilateral, va a estar el presidente del Banco Interamericano, el de la CAF, etcétera, cómo vamos a hacer de pasar de una Cali insostenible, o una Cali en la que vivimos actualmente, a una Cali verde y sostenible. Y eso tiene que ver con transición energética, vehículos de energía eléctrica o de hidrógeno, economía circular, etcétera. Y aquí acaban de decir, creo que el senador anterior decía, de ahí no hay plata en el gobierno, entonces aquí hay que buscar cooperación internacional y la banca de desarrollo. Entonces lo que yo quiero presentar, que están totalmente invitados, es cómo vamos a iniciar ese proceso de transición verde, bajando recursos de cooperación internacional y la banca multilateral, que por cierto tienen toda la plata del mundo para esa transición verde que se requiere en Cali, de vehículos, de energías renovables, de eficiencia energética, etcétera, etcétera. Entonces, el DACMA está siendo como un articulador de todas las secretarías a través de ese plan de descarbonización, ¿verdad?
7:23, hacemos una pausa y seguiremos con el invitado esta mañana.
Noticiero Relámpago. Noticiero Relámpago, dirige Miguel Ángel Arango. Noticiero Relámpago. Dirige Miguel Ángel Arango.
Seguimos 7 de la mañana, 29 minutos. Noticias de Palmira, Rubén.
Noticias buenas, Miguel Ángel, de Palmira. El sector privado ofrece respaldo a la política de generación de empleo del alcalde Víctor Ramos. Con el propósito de dinamizar la empleabilidad en la ciudad, la alcaldía de Palmira promueve alianzas con el sector privado de jornadas que conjugan la oferta y demanda para la comunidad palmirana. El director del Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de Palmira, Wilman Aristizábal, convocó a los palmiranos que buscan una oportunidad laboral para que este viernes 4 de octubre, entre las 8 de la mañana y las 12 del día, se presenten con las hojas de vida en las instalaciones de las dependencias ubicadas en el barrio Estonia, calle 47, número 31103. Empleo, pues, para los palmiranos.
Doctor, mira, tiene mucha vitrina internacionalmente la ciudad de Cali. Una vez pase el evento, aparte de esa fama transitoria, ¿qué nos deja? Por ejemplo, ¿qué pretexto hay para dejarle una obra determinada como recuerdo a este importante evento que seguramente nunca más volveremos a realizar?
Sí, efectivamente, sí, tener una COP es muy complejo, yo creo, sinceramente concuerdo, una COP, ya sea de cambio climático o diversidad, yo creo que no vamos a volver a tener, y hay que aprovechar el momento. Entonces, parte de lo que se quiere y que ya se están generando es, y que ya tenemos resultados, es, por ejemplo, para dar un ejemplo muy puntual, la flota del Mío. Gran cantidad de los vehículos ya están pasando a vehículos eléctricos desde este momento. O sea, parte de lo que se quiere en la COP es que muchos vehículos sean eléctricos. La transición a vehículos eléctricos va a ser de aquí a diciembre y eso es lo que está trabajando el Mío. Eso es bueno porque acuérdese que usted tiene un precio, el precio del combustible, y ahora más con lo que está pasando en el Medio Oriente, sube, ¿verdad? Y eso afecta, digamos, la operación del Mío, obviamente gasolina, diésel. Cuando usted tiene un combustible que ya es eléctrico, obviamente se reduce el consumo, los costos fijos de la empresa, y eso debería, digamos, redondear o pegarle directamente, digamos, a la tarifa también, por ejemplo. Eso es, digamos, es economía básica, ¿no? Usted tiene costos fijos bajos, pero eso es lo que está pasando con los vehículos eléctricos. ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con el tema de iluminación más eficiente? ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con la economía circular, con todo el tema de reciclaje? ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con la reducción de emisiones en la ciudad, con negocios alternativas verdes que tengan incentivos tributarios, etcétera? Todos esos temas están empezando a moverse ya por el tema de lo que significa la descarbonización, que está amarrado también al tema de la COP, de la COP 16. Además de eso, como les comenté anteriormente, queremos entrar en un plan maestro de descarbonización, que queremos trabajar, y ahí vendrían recursos que estaríamos buscando con la cooperación, con la banca multilateral, para una transición que requiere la ciudad en temas de energías renovables, en temas de movilidad sostenible, en temas de economía circular y otros temas adicionales que van a reducir la huella de carbono, los gases de efecto invernadero, y va a tener beneficios económicos también. Entonces, hay cosas que están pasando ya, unas a mediano plazo que queremos trabajar y unas a largo plazo también, pero que van a generar esa transición en beneficio de nosotros también como caleños, ¿no?
Es obviamente, este es un propósito para construir sobre cosas que necesitamos construir, pero Cali tiene una construcción natural muy grande, muy portentosa. Es una ciudad de siete ríos, una ciudad que tiene algunos espejos de agua que le hemos dado la espalda. El tema de incluso de la protección del río, donde se puede pescar, y toda la flora y la fauna que hay en los farallones. ¿Cómo vamos a proteger todo ese patrimonio? ¿Ahí hay un plan específico, hay una inversión específica para esto?
Sí, de acuerdo. Entonces, como dije anteriormente, parte de lo que se trae, hay unas que ya incorporamos en el plan distrital de desarrollo, ¿verdad? Unos recursos que se han incorporado, que los recursos que llegan para el DAGMA generalmente vienen por lo que se llaman tasas ambientales, la tasa por uso de agua, la tasa de vertimiento. Hay algunas que te las cobran, como dicen, directamente en Cali y la trasladan para el DAGMA, otros que vienen directamente, por ejemplo, el predial. Hay un tema de sobretasa que entra en el predial. Hay muchos recursos que entran ahí, pero también obviamente recursos que vienen de carácter nacional, ¿verdad? Y otros recursos que es lo que estoy diciendo, que es por parte y donde literalmente está el mayor, digamos, pedazo de dinero, está en la cooperación internacional, en financiamiento internacional. Es en la COP que tenemos que aprovechar para bajar esos recursos. Lo demás a nivel nacional y a nivel distrital, pues estamos haciendo la tarea. Ya dijo el alcalde, dijeron ayer, que se requiere, digamos, un endeudamiento, que no es malo, porque endeudar es básicamente, si usted sabe utilizar, invertir el dinero para crecer, ¿verdad? Es como cuando usted invierte en comprar una casa, pues de ahí necesita una deuda que va a amortizar esto con unas tasas, etcétera. Lo mismo pasa con con el endeudamiento, pero eso es a nivel nacional, que está haciendo, el alcalde está haciendo la tarea. Mi función es buscar este tema a nivel, digamos, de sostenibilidad en cooperación internacional, que es lo que pienso hacer durante la COP y después de la COP. En eso estamos trabajando, buscar recursos, como le digo, la función de la banca multilateral, toda la banca multilateral, Naciones Unidas en plena, tiene un enfoque y es la transición verde de los países y la transición verde de los gobiernos subnacionales, como es el caso de la alcaldía de Cali, que va a ser protagonista pues en los próximos días, ¿no?
Doctor, mira, me imagino que van a hacer desplazamientos y muchas autoridades ambientales que van a estar, que vienen de otros países, van a recorrer sitios importantes, no solamente de Cali, sino del Valle del Cauca, pero específicamente de Cali. Me imagino que lo vamos a llevar a Pance, me imagino que lo vamos a llevar a los Farallones.
Sí, tenemos varias áreas, digamos, específicas. Recuerde que pues van a ser dignatarios, todos tienen con esquemas de seguridad, todos tienen también con el tema de las Naciones Unidas y, digamos, un rigor súper fuerte en temas de seguridad a nivel internacional. Pero parte de lo que se quieren de varios ministros y viceministros que me lo han, ya, digamos, dicho directamente, es que quieren conocer, por ejemplo, el Parque Farallones. Otros quieren conocer lo que se llaman los ecoparques, todo el tema de los bosques urbanos que hay en Cali, que somos pioneros. Hay gente que quiere conocer inclusive herramientas donde somos pioneros en Cali a nivel global, que el tema de las adopción de zonas de parques, adopción de parques que estamos haciendo con las empresas, que usted sabe que las empresas adoptan esto pero tienen beneficios tributarios, ¿no? Entonces todos esos temas para ellos es novedoso y quieren conocer experiencias, pero también quieren conocer parques, como dijiste, ir a conocer ese capital natural que tenemos de avistamiento de aves, de ecoturismo, etcétera, etcétera, que en ese sentido somos muy ricos en comparación con otros países, ¿no?
Muy bien. Invitado esta mañana a Mauricio Mira, director del DANMA. Voy a apartar un poquitico el tema de la COP16. Creo que ya suficiente ilustración, como decía, está en el Consejo, Richard.
Sí, señor.
Y la siembra de árboles. ¿Cómo estamos? ¿Qué tanto ha aportado Mauricio Mira en la siembra de árboles a Cali en esos 8 meses de gobierno?
Okay, Mauricio Mira, pues lo que Mauricio Mira es el director del DANMA, pero yo tengo que trabajar con muchísimas entidades. Hay que tener en cuenta que la siembra, a ver, sembrar árboles no es fácil, porque vos sembras un árbol ahorita con una sequía y ese árbol se muere, a menos de que tengas un plan de mantenimiento, que también es costoso, porque tenés que echarle, tener que tener gente, pagar, digamos, horas hombre, agua, etcétera, que es parte de lo que estamos tratando de hacer en gran cantidad de esas siembras. Nosotros tenemos un objetivo, cuando arrancamos, cuando supimos lo de la COP, que era sembrar 10.000 árboles. Ya tenemos casi 15.000 árboles sembrados. Muchos de estos, ¿verdad?, están bajo un plan de siembra. Algunos han tenido algunas deficiencias, pero casi nosotros tratamos de que cada árbol tenga, digamos, esa supervivencia, y hasta ahora hemos logrado en la gran cantidad de esos árboles que se han mantenido y se han preservado. Y obviamente, a medida que salgan las lluvias, pues vamos ahí sí arrancar con una siembratón, como tiene que ser, porque lo que yo siempre he dicho es, de nada nos sirve traer maquinaria, tecnologías verdes, etcétera, etcétera. Lo más importante es sembrar árboles, y máxime ahora con un tema de cambio climático que está bastante en aumento, ¿no?
Mire, en Madrid hay un barrio muy bonito que pues se puede asemejar acá en cuanto a la estratificación a Pance o Ciudad Jardín, y hay árboles en los andenes y tiene microaspersión, el sistema de goteo, gota a gota, para garantizar la vida de esos árboles.
Las rosas.
Aquí tenemos agua como un berraco, aquí podemos hacer eso.
Es totalmente de acuerdo. El tema de goteo, que obviamente esa tecnología la inventaron, por cierto, los israelitas, y usted es increíble. Usted llega al desierto del Negev, de lo que sea, y ahí hay naranjales en la mitad del desierto, sí, con goteo, ¿verdad? Entonces, básicamente, sí se puede, estamos trabajando en eso. Lo que yo creo que lo dije la vez pasada cuando me invitaste es, yo quiero incorporar todo lo que pueda de tecnología al DANMA. En tecnología, digamos, de riego, súper, digamos, táctico. Además de eso, también reciclaje de agua, lluvias. Hay temas impresionantes para el tema de tratamiento de aguas, que nosotros nos quedamos con las petares que están un poquito mandadas a recoger, y tenemos tratamiento de aguas que, digamos, en cuestión de, no de semanas, sino en horas, hace todo el tratamiento del agua y la vuelve potable, por ejemplo. Y eso es súper importante para nuestros ríos, que están bastante contaminados. Obviamente es la parte, digamos, de la zanahoria, pero también hay que llegar con garrote, también hay que llegar con la gente que está haciendo vertimientos y llegar con sanciones mucho más poderosas. Eso también lo vamos a trabajar, digamos, en el DANMA. Pero es muy importante el tema de la tecnología, ¿no?
Sí. Cali es una ciudad que, hay que decirlo con toda franqueza, doctor Mira, es una ciudad que no recicla bien. No le gusta reciclar, no entiende la importancia del reciclaje. Y mientras muchos países en Europa, por ejemplo, Miguel Ángel, compran basura.
Así es.
Hay países que compran basura para convertirla en energía.
No hay basura, no hay basura.
Porque no hay basura, porque la gente la sabe aprovechar. Aquí nosotros tenemos un Potosí todavía, porque generamos muchísima basura, pero no la estamos usando. ¿Qué podemos nosotros así construir aquí, doctor Mira, una gran planta recicladora que nos...
Muy buena pregunta también. O sea, hay que crear el mercado. Primero hay que educar el mercado. Sí. Primero hay que educar a la gente que el reciclaje de ahí dejó de ser ya basura. Esto es aquí. Sí, sí, sí. Es que literalmente, mire, yo he tenido la oportunidad de ver eso en varios países de Europa y no hay basura. O sea, todo se utiliza, absolutamente todo se utiliza, se recicla y todo puede ser valorizado y monetizado. O sea, es una mina de oro la basura. Se puede manejar por todo y ahí generas empleo, negocios, etcétera. Pero hay que, primero, hay que educar y segundo, hay que crear las condiciones de un mercado, porque la gente, hay que, como dijiste, hay que crear, empresas. Las empresas tienen que salir adelante, hay que buscar algún tipo de subsidio también para ese tema de esas empresas que tienen que generarse, ¿no? Y entonces, en fin, yo creo que hay muchas oportunidades que se pueden generar con ese tema de negocios y alternativas productivas verdes, pero hay que cacarearlo, ¿verdad? Hay que mostrarlo y mostrar los beneficios, ¿verdad? Básicamente.
Doctor, mira, voy a hacerle casi que dos preguntas de consejo. Sí, señor. Una de ellas tiene que ver cómo le ha ido en la ejecución presupuestal, en qué porcentaje va. Ya estamos a tres meses, de acabarse esta vigencia. Y siempre cuando estuve en el consejo, manejé el proyecto de acuerdo del traslado de los recursos a la CBC. Allí tiene que haber un consenso para que se puedan poner de acuerdo y poder ejecutar esos proyectos aquí en la ciudad de Cali. Bueno. Me explico. Se trasladan 50 mil millones de pesos a la CBC por concepto de la sobretasa ambiental. Pero muchos de esos recursos, casi que el 20%, ni siquiera el 20%, son ejecutados aquí en Cali. Lo demás se va para todo el Valle del Cauca. Pero en la CBC dicen, no, es que en Cali, en la ciudad de Cali, no nos presentan los suficientes proyectos para eso. ¿Cómo va ese tema, esos dos temas?
Bueno, muchas gracias por esa pregunta. A mí me encanta porque yo soy de números también. La ejecución, muy bien. De hecho, hicimos un análisis y desde el 2004... nunca habíamos tenido una ejecución tan alta. En el 2004 además eran 5 mil millones en el momento del Dagma, hoy estamos ya manejando casi 50 mil aproximadamente propios acá y vamos en un 70%, ¿verdad? Hasta ahora, que ha sido, digamos, un récord en lo que hemos visto, pero como usted se ha dado cuenta, yo soy de números y aquí hay que mostrar, etcétera. El tema de la sobretasa ambiental que ha comentado, para mí eso desde el día uno yo dije, no puede ser que la sobretasa ambiental, que es un recurso de los caleños, porque es de la sobretasa de los caleños que pagan el predial, debería ser de una gobernanza, digamos, de los caleños, del DACMA, de la Autoridad Ambiental de Cali. Pero como bien dijiste, nosotros tenemos que concertar con la CBC qué se va a ejecutar y qué no se va a ejecutar, de esos recursos, que son 50 mil aproximadamente al año, qué se puede ejecutar directamente DACMA y qué se puede ejecutar directamente CBC. Y hay varios temas. El DACMA todavía tiene que tener, para mí, que lo hemos hablado como un tema de una reforma administrativa para que sea más poderosa todavía. Estoy en eso todavía. Pero, efectivamente, no porque no tengamos el poder en este momento, no deberíamos tener, digamos, esa gobernanza sobre esos recursos ahora, que es lo que yo quisiera que en algún momento se debata cómo volvemos a traer esos recursos de la sobretasa ambiental a Cali, porque vuelvo y repito, y uno tiene que saber en qué invierte y lo que tiene que saber son los caleños, porque el DACMA no trabaja solo, el DACMA trabaja con las juntas de acción, con los ediles, con todo el mundo, con los que las necesidades de los caleños. Y obviamente hay unos recursos que ejecuta o implementa directamente la CBC, pero en teoría, un estricto censo, como dicen los abogados, debería ser donde el DACMA dice dónde tiene que invertirse. Entonces, por eso es que tú ves a veces gente talando árboles, digamos, talando o podando, porque la tala es lo último que nosotros queremos, pero cuando usted ve gente con chaleco de la CBC en la mitad de las avenidas, pero también tiene que tener un logo del DACMA, que a veces es un poquito pequeño, ¿verdad? Pero eso es un tema que he venido trabajando. Vamos a ver, hay una buena relación con la CBC, eso es un tema aparte, se está trabajando, pero eso no quita el tema de que la sobretasa ambiental, vuelvo y repito, debería ser parte de los caleños otra vez.
Constantemente, doctor, mira, vemos que la policía y demás autoridades rescatan animales. algunos de ellos que responsablemente llegan acá a la ciudad de Cali. ¿Qué pasa con estos animales? ¿Ustedes tienen también un hogar de paso para ellos?
Se llama hogar de paso. Efectivamente, tenemos, hemos incautado desgraciadamente el tema del tráfico ilegal de animales. Se ha crecido porque eso es un negocio gigantesco, pues, ilegal. Obviamente eso, digamos, ahorita con la ley ambiental que salió hace un par de años, ya lo lleva uno a la cárcel, 63 meses por tráfico ilegal de animales. Entonces, estamos trabajando con la policía ambiental, inclusive con el ejército también, porque están haciendo algún tipo de operativos, y donde nosotros estamos haciendo un llamado a que cualquier animal que sea, digamos, de silvestre, que no sea los animales permitidos, obviamente en la casa, el perro, el gato, etcétera, pues obviamente va a tener una sanción y obviamente va a exponerse a que lo mandemos a la cárcel, porque estamos siendo muy rígidos con este tema de tráfico de animales, muy rígidos, porque es inconcebible que la gente tenga pequeños ocelotes, que tenga animales en peligro de extinción, unos monos que también de especies, tigrillos, etcétera, que pues, y es, hablando de la biodiversidad, y entonces tenemos que ser rígidos, y como ustedes van a ver ahorita, en estos días estamos haciendo una campaña con Naciones Unidas y con la WWF para, digamos, cambiar ese paradigma, pero vos no cambias un paradigma si no cambias un comportamiento, si no hay sanciones fuertes y también temas, digamos, de monetizables, temas, digamos, económicos que también le peguen al bolsillo de la gente.
¿Dónde le firmo, doctor Mira?
7 de la mañana, 45 minutos. Hacemos la pausa para comerciales.
Noticiero Relámpago. Dirige Miguel Ángel Arango. Noticiero Relámpago. Dirige Miguel Ángel Arango.
Seguimos 7 de la mañana, 50 minutos. Bueno, hablemos de los parques, doctor Mira, director del DANMA. Cristo Rey, ¿cómo nos va a cambiar la vida a los caleños y cuándo podemos ingresar?
Bueno, muy buena pregunta, Cristo Rey. Ya está lo que se llama el tramo 5 y el tramo 2, están ya listos. Sería nada más en cuestión de pocos días para la apertura, tenía que ser una apertura gradual. Porque acuérdense que esto es un parque, es un ecoparque también, y tiene una cantidad de aforo, digamos, limitada. Y como pues todos bien sabremos, si lo abrimos, esto así pues va a ser un colapso. Obviamente estamos analizando unos temas, otras variables, porque también, y lo he dicho y me mantengo en esto y lo he hablado con el consejo, hay que buscar un cobro de esto, un cobro aunque sea mínimo, pero tiene que haber sostenibilidad económica en un parque, de lo contrario el Estado, no, o en este caso el distrito, no va a poder mantenerlo, y queremos que esto sea algo bueno, bonito, que todo el mundo se sienta, digamos, orgulloso, porque nos vamos a sentir orgullosos, créanme que es de lo más impresionante que vamos a tener en Cali, tal vez lo más impresionante, porque es un tema bastante bien diseñado, eso sí tenemos que decirlo, tiene unas cosas impresionantes de avistamiento, para también temas, digamos, para reuniones, foros, etcétera, todo el parque. Lo que pasa es que ahí es limitado, entonces hay que manejarlo bien, en eso estamos ahorita, todavía la fecha está por definirse, yo tendré que, obviamente con ustedes les digo cuál va a ser y cómo va a ser la gradualidad de esta gente, digamos, de las entradas para Cristo Rey.
Sí. ¿Qué van a hacer ustedes para evitar que los incendios forestales que llegan cada año acabe con ese parque en media hora?
Esa es otra muy buena pregunta. Nosotros, pues aparte del tema de reforestación, que en esto estamos también, tiene que haber un tema de control satelital. Digamos, nosotros tenemos que identificar también, además con las juntas de acción comunal, estamos manejando con nuestros observadores guardabosques, que aumentamos el pie de fuerza casi en 100, 200% guardabosques en esto, en esta nueva administración. Vamos a tener más guardabosques, pero también con las juntas de acción comunal, con la gente que nos va a permitir identificar alertas tempranas de incendios, trabajando con la Secretaría de Riesgos, estamos trabajando muy coordinadamente para esto, pero vuelvo, insisto, aquí hay que meter tecnología, tenemos que meter un tema satelital, que literalmente cuando tengas un conato de incendio, un humo, se generen alertas con bomberos, CBC también en el área rural, nosotros, DAGMA, pero también, obviamente, vuelvo y repito, con la Secretaría y con todos los implicados, policía, etcétera, para poder, digamos, atacar, entre comillas, ese conato de incendio a la mayor brevedad.
Doctor, una pregunta final. ¿Esto va a cambiar entonces la peregrinación de los caleños en Semana Santa a esta...?
Eso no es peregrinación.
Yo sí creo que va a cambiar. Yo pues, vamos a ver, para mí, vuelvo e insisto, Cristo Rey es tal vez el lugar más turístico que vamos a tener en la ciudad de Cali. Hay hay que saberlo llevar, hay que saberlo cuidar, hay que saber cómo tiene que ser su mantenimiento, y obviamente, vuelvo y repito, tampoco, pues obviamente eso tiene un nivel de aforo. Lo que la gente tiene que entender es que llegará a una gran cantidad, a 3,000 y pico o máximo de visitantes en un día, y se tiene que cerrar como cualquier ecoparque, sí, etcétera, claro. Ya se cierra porque no se logra, digamos, atender a, y eso obviamente también tenemos que tener herramientas digitales que permiten identificar que efectivamente ya el parque está cerrado por cantidad de aforo, por ejemplo. Doctor, eso hay que trabajarlo.
Doctor, mira, van a llegar o van a intentar hacerlo miles de vendedores ambulantes, como ocurre en el Ingenio. Usted no tiene por dónde caminar al Ingenio porque está tomado por vendedores ambulantes. ¿Qué va a pasar con esta gente?
Sí, vamos a ver, el parque es un parque para el disfrute de los caleños, tampoco puede ser pues un bazar, ese no es el área para esto, eso está destinado para otros temas, además de que tiene, como dije, es un ecoparque, un parque ambiental, para disfrute de los caleños, etcétera, etcétera. El parque literalmente, ese es el objetivo y eso se va a mantener así. Los vendedores, etcétera, tienen que buscar otros lugares, pero ahí no es, ese no es el área para, digamos, comercializar ese tipo de productos, entre otras, porque vuelvo y repito, es un ecoparque, es un parque ambiental.
Doctor, mira, lo quiero llevar a justamente al tema del presupuesto que comienza a estudiar el Consejo de Cali. Ya usted hizo el alistamiento de lo que va a radicar allí para que sea aprobado por la Comisión de Presupuesto y por los concejales. ¿Qué diferencias hay, o va a utilizar casi que las mismas fichas de siempre, o qué novedades trae este presupuesto que ya es el que se construye por parte del gobierno de Alejandro Eder?
Pues lo que pasa es que hemos trabajado muy en línea con ellos, ¿no? Con planeación y con Hacienda y con, pues obviamente, la Secretaría de Gobierno, y pues digamos, básicamente lo que queremos y la función del DAGMA es, como dice el alcalde, no solamente reconciliar a Cali, sino reforestar a Cali. Entonces tenemos que buscar sobre todo aumentar el capital verde, el capital natural. Entonces con todo ese tema de los parques nuevos, por ejemplo, el tema de las 50, el tema de ese parque 50 que vamos a trabajar ahí para poder, digamos, recuperar esa zona verde, ese Central Park que quiere el señor alcalde, el tema del
perímetro,
Cañaveralejo, todo el tema también, digamos, de las laderas, que también, como has visto, hay mucha ladera deforestada y por incendios, etcétera. Eso también requiere no solamente un capital, sino invertir en no solamente la siembra, sino en temas de mantenimiento, monitoreo satelital, herramientas tecnológicas, temas para descontaminación de los cuerpos hídricos, de los ríos, ¿verdad?, que requieren una inversión fuerte también. Entonces, muchos de esos temas, hay unos temas ya en el plan de desarrollo, pero hay otros temas que son adicionales que hemos incorporado, y vuelvo y repito, también no dejemos de lado lo que yo les dije anteriormente, que es el tema de la cooperación internacional. Entonces es una batería de bajar recursos para esa transición verde que queremos en la ciudad, alineados con todas las secretarías y obviamente con el gobierno central, en este caso con la alcaldía, ¿no?
Pues es que un oyente, Manuel Eduardo Ceballos, alias el Chino Ceballos, y pregunta que si usted ya conoce el parque, ecoparque de Marroquín, que es muy hermoso, pero que tiene problemas con el caño.
Sí, lo conozco, y efectivamente hay unos problemas ahí que estamos tratando de, digamos, de trabajar coordinadamente también con Encali y con la UAES. Como creo que todos vieron, ha sido un poco complejo el iniciar con temas de recursos, porque pasamos por unos procesos bien tortuosos de armonización, pero que finalmente ya la gente va a poder, empieza a ver las obras. El señor concejal, usted sabe, acuerda que aquí hay obras son amores, lo demás, o sea, aquí hay que mostrar las cosas, ¿verdad? Porque una cosa es lo que uno hablaba de diseño, plan de desarrollo, etcétera, etcétera, y ahora finalmente estamos mostrando ya a la ciudadanía todo lo que es la ejecución de los temas. Parte de eso va a ser, digamos, está en la línea de trabajar el tema del caño con Encali y con otras autoridades para poder generar, digamos, un flujo y un caudal, digamos, apropiado en esa zona.
Doctor, mira,
nosotros quedan 30 segundos, sí, para la pregunta y para la respuesta.
En la mesa, y si usted me deja preguntar, entonces yo ya no me demoro. En la laguna El Pondaje y Charco Azul, nos hemos soñado en esta mesa de trabajo, incluso se lo hemos transmitido a Alejandro, hacer un parque allá, que eso quedaría hermosísimo, claro. Charco Azul y El Pondaje, ¿Por qué no comenzamos a trabajar en eso y concertadamente con la CBC se pueda adelantar eso?
Es un muy buen punto y con eso te digo, estamos trabajando en eso, está en la línea finalmente ya con recursos aprobados y con el tema de la concertación de la CBC, estamos trabajando con la CBC y con otras autoridades porque lo que dices es verdad, hay que recuperar esa zona que es un pulmón de la ciudad de Cali.
Bueno, esa es una pregunta política, el señor es candidato a la Cámara. No le pare bolas.
Muy bien.
Vamos, Mauricio, muchas gracias por visitarnos. Le deseamos suerte, que le vaya muy bien y todo salga de maravilla.
Muchas gracias y como siempre, pues ustedes saben que 24 horas disponible, los 7 días de la, literalmente los 7 días de la semana, lo que ustedes necesiten, con muchísimas ganas de contarles lo que podemos hacer y lo que podemos trabajar, pero sobre todo cacarear esto como tiene que ser. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias al doctor Mauricio. Mira, Miguel, hay a las 10 de la mañana una audiencia ciudadana que está convocando la Contraloría, Cámara de Seguridad y Alarmas Comunitarias, van a mirar cómo están, si están funcionando, cuántas no funciona. Esto va a ser hoy a las 10 de la mañana en el auditorio principal de la Escuela Nacional del Deporte. Estará el alcalde, estará el gerente de Encali, estará el comandante de la policía, el de secretario de seguridad, en fin.
Usted tiene la rendición de cuentas hoy, ¿no?
Sí, señor. ¿No? A las 11 de la mañana en el Centro Cultural.
Sí, la gente puede ir allá.
Sí, están ahí. Claro, es un aforo muy limitado y tampoco es tan largo, ¿verdad? Porque las rendiciones de cuenta cuando fui viceministro, pues fue todo el día con el ministro. Ahora que es una hora más.
45. Usted sale media hora, termina.
Sí.
No ha hecho nada.
Toca ser muy puntual, toca ser muy eficiente con el tema.
Con el titular se va.
Vamos, Rubencho. 7:58 PM. Muchas gracias, amigos oyentes, por haber estado con nosotros. Nos escuchamos mañana. Que Dios los bendiga.